información muy sólida. Yo cuando a veces en el juzgado veo algunos informes forenses, yo distingo muy bien quién estudió algo. Seguro, sí, sí. No me suelo equivocar, que sí que al 100%, pero porque sí distingo muy bien la gente que ha tenido otro tipo de formación. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo comentaba lo que decían vuestros compañeros. Si hay personas que estudian psicología con algún tipo de problema, sí, evidentemente. Pero no quiere decir que un tío que no estudie arquitectura no lo tenga al otro lado. Lo que pasa es que como nosotros trabajamos con personas, deberíamos tener muy presente que nuestros errores o nuestra visión, más que los errores, nuestra visión del trabajo con personas, pues puede generar una serie de daños estructurales a los otros. Y hay que tenerlo muy, muy claro. A veces, el trabajar, yo al principio trabajaba con una compañera, y éramos dos siempre. La gente se sorprendía y decía, pero sois dos, y yo decía, pues sí. Uno escuchaba y el otro trabajaba. Cada caso era, nos cambiábamos. Y así aprendíamos, porque yo veía lo que ella hacía mal y ella veía lo que yo hacía mal, lo que dejaba de hacer más que lo que hacía mal. No es tanto lo que haces mal, sino podía serle preguntado tal cosa o tal otra y íbamos perfeccionando el método. Y yo creo que es muy interesante. En el fondo, los médicos residentes o las enfermeras residentes pretenden esto. Es a alguien que te diga, por un lado, que tú veas cómo lo hace tu médico o tu tal. Y por otro lado, que te pueda decir cuando lo hagas tú. Pues mira, te has olvidado decirle esto, esto, esto. Otro día me encontré un compañero mío de clase que es anestesista y me dijo que le sorprendía que los mires que él formaba, cuando les preguntaba a ver qué manual utilizaban de anestesiología, le miraban con una cara como rara. ¿Cómo que qué libro? Y me va a aprender de ti. Y le decía, madre mía, no vas a aprender. Tienes que tener algún conocimiento teórico sobre el que tú desarrollarás y comprobarás conmigo. Pero tienes que buscar tú una vía de conocimiento. Y esto hoy en día costaba un poco entenderlo. Parece que todo bien tiene que venir. El mundo tiene que adaptarse a mí. No es verdad. Yo tengo que adaptarme al mundo. El principio darwiniano de la evolución es que yo me adapte a la dificultad. Yo hago una asignatura. Si esta asignatura es muy difícil, no puedo pretender que sea fácil. No, tengo que estudiar más. Es el principio de la adaptación. Un terapeuta, yo creo que tiene que partir del principio de la solvencia de lo que hace y las consecuencias que puede tener. Que todos nos equivocamos, por supuesto, porque somos humanos. Pero si partes de la posibilidad del error, creo que es más fácil no equivocarse. Hay un ejemplo, yo enseñaba pensamiento. Y en pensamiento había todo un capítulo dedicado a los errores del diagnóstico. Y era curioso porque la gente que es experta comete más errores de diagnóstico que los que no. Por una cuestión muy curiosa. Yo lo veía con un psiquiatra muy bueno. Y era muy bueno como psiquiatra. Y es que no es que se equivocaran en el diagnóstico, sino que sobrediagnosticaban. Tenían la tendencia a ver siempre lo mismo, porque era lo que conocían mejor. Y eso es fácil incurrir en ese tipo de error. Entonces, yo alguna cosa que veía que no era, por ejemplo, hiperactividad, él decía, bueno, pues esto es hiperactividad y tal. Yo pensaba, yo creo que esto no es hiperactividad, yo creo que es un déficit de aprendizaje social, de aprendizaje maternal. Que con una pastilla a lo mejor podrás corregir según qué aspecto, puede ser. Pero no es el origen del problema. Y si es experto en algo, la gente que es experta en cáncer de pulmón tal, diagnostica más cáncer de pulmón. Bueno, al menos el que te diagnostique está la mejor perspectiva que no se lo diagnostiquen. Esto está claro. Bueno, el otro día lo dejamos aquí en que pone el 2 y lo acabaremos. Yo he subido una serie de materiales para que veáis lo que os queda. Bueno, Broaddrick sí que fue un genio de la psicología cognitiva. Estudió, como dijimos, el paradigma del procesamiento de información. La psicología del procesamiento de información ha regido hasta ahora y sigue regiendo en según qué aspectos. Cuando hablamos de diagnóstico por ordenador o un tratamiento que se haga con un ordenador, estamos hablando de procesamiento de información. Le duele por la mañana, le duele por la tarde, clic, 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 vas construyendo árboles de información. Y creer que el pensamiento funcionaba así, bueno, pues tenía una cierta lógica porque en algo funciona así. Luego decía que la información se encontraba almacenada en forma de representaciones. Y yo hablé, pues el concepto silla. Todos sabemos lo que es una silla porque es una representación. Broaddrick, cuando estudiaba lo que era la memoria, él partía de lo que es previo a la memoria y él hablaba de lo que es la atención. Cuando nosotros hablamos de memoria, si nosotros prestamos atención, mucha atención o poca atención, el resultado más directo va a ser una memoria diferente. Aquello que vemos pasar por la carretera sin ningún tipo de atención, prácticamente no somos capaces de recordarlo. Las personas que son capaces de decir que algo ha cambiado sin haberse fijado, tienen una mente prodigiosa. Alguien que entra en una habitación me dice, sin estar fijándose, hombre, ya has cambiado tal cosa. Es que no todo el mundo es capaz de percibir, sobre todo cosas que son sutiles. No sé, te has cortado el pelo a gente... O sea, ver cambios implica que hay un tipo de atención que no es consciente. Cuanto más energía dedicas a la atención no consciente, es decir, que una de dos, o no estás dedicando nada a la consciente o tienes gran capacidad de atención. Y la atención es uno de los parámetros que va a formar el aprendizaje y especialmente la inteligencia. ¿Él qué hizo? Pues se dedicó a analizar lo que era la atención selectiva y estableció un modelo que se llamaba el modelo de filtro precategorial o de selección temprana. Nosotros recibimos diariamente gran cantidad de información por nuestro interior. Nosotros no procesamos toda la información. Luego, si nosotros no procesamos toda la información, de alguna manera, en algún sitio, hay un filtro. Y él establecía un filtro temprano, un filtro que para él, que es importante como definición, era no consciente. Yo no hago nada y se filtra la información. Decía, la información que captan las modalidades sensoriales llega en paralelo, o sea, llega toda la vez, al mismo tiempo, a un sistema de procesamiento de información, y solo los mensajes, los que son irrelevantes, son filtrados, son desechados, para que se produzca el análisis del significado de determinados estímulos. Yo voy por la carretera y veo todo tipo de cosas. ¿Vale? No me fijo en esas cosas. Sin embargo, mi atención las hace que las perciba. Pero de repente me dice, cuidado, allí hay algo, en aquella rotonda hay alguien, hay un coche que está esperando, o hay un semáforo, está pasando algo. Bueno, focalizo todo. Y lo otro desaparece. Y hay algo que es anterior a que yo procese. Por eso se llama precategorial. La idea principal que tenía era que la capacidad del sistema de procesamiento de la información es limitada, es evidente, usted no podemos recordar todo lo que es una pizarra. De hecho, recuerdo cuando éramos niños que había quien copiaba en clase escribiendo, o sea, pintaban toda la pizarra con cosas y entre las cosas que había en la pizarra ponían cosas para copiar. Por ejemplo, fechas. Claro, el profesor veía toda la información, pero no veía que había fechas puestas en medio de todo lo que había escrito y pintado. En una forma de establecer que como la atención es limitada, el profesor al entrar no vería que la pizarra está en las chuletas para copiar en el examen. Era este modelo de... Los que hacían esto no acabaron muy bien tampoco, también os lo digo. Porque si es muy pequeño aprendes a hacer trampas... No sé. Yo prefería memorizarlo. Bueno, es un sistema limitado. Procesamos la información de forma serial, que en serie ya sabéis que es, no es en paralelo, no es todo a la vez, sino una detrás de otra, aunque disponemos de un almacén de memoria donde podemos mantener la información sensorial, no la que pensamos, sino la sensorial en bruto, o sea, como la perciben los sentidos. Yo he tocado esto y he notado pues una cosa lisa, una muy suave, una fría, una rugosa, todas estas sensaciones están en un almacén. Y después las voy a procesar. Pienso, pues claro, lo que es muy liso es un teléfono, lo que es más rugoso es la funda, lo frío son las llaves, etc. El ruido que hacen. Pero esta información primigenia, antes de que yo la procese, él decía, un almacén precategorial, un almacén sensorial, y luego se va a producir el procesamiento de la información. Según este esquema, los sentidos dan tal, son, hay un filtro selectivo de atención. Ese filtro se transforma en un canal que tiene una capacidad limitada y ese canal va a producir una salida hacia un sentido, hacia los sistemas de respuestas de vectores. Yo pienso que esto sí que es un semáforo en rojo, un stop y hay tal, y está mojado. Al final, mi sistema de vector, ¿qué hace? Pues pisa el freno o baja el acelerador. O al revés, se produce un análisis de la información y llego a la conclusión de que aquello, pues no pasará a la velocidad que voy o aquello que hay ahí no me va a afectar. ¿Cómo? ¿No me oís? Y no hay favoritismo aquí. Ah, menos mal. No, lo que pasa es que hasta que no se pone en marcha el tal, no me podéis oír. Pero sí. Bueno, pues nada, seguimos. Nadie tiene favoritismo. Bueno, después de Braten hubo dos psicólogos que fueron Atkinson y Shiffrin que establecieron otra vez el modelo del filtro. Dijo, desarrollaron lo que había hecho Braten porque era muy básico, pero era muy funcional. Realmente lo que él decía, nosotros lo vemos en el medio natural que se cumple así. Yo voy por la carretera, veo muchas cosas, alguna me llama la atención, esa pasa a la parte sensorial, lo veo, la vista no es un sentido y luego lo analizo. Braten influyó sobre los dos modelos posteriores de memoria estructural, porque la hablaba de los almacenes, que eran los que propusieron los cognitivos, y los que fueron cajas o estructuras almacenes, representando los diferentes tipos de memoria, y estableciendo los flujos con flechas que indican el curso que va a seguir una información. Pasará de la memoria sensorial a corto plazo y corto plazo, a largo plazo, a la operativa, a la declarativa, en todo lo que hemos hablado. El más conocido de todos los modelos que se mantiene en la actualidad con algo de... es el que propusieron Atkinson y Shiffrin, conocido como el modelo multialmacén. No es verdad que existan almacenes en la memoria como tal, no hay cajas donde vamos guardando cosas, sino que lo que nosotros vamos haciendo es entender que la realidad está funcionando de una forma que parece que funciona así. Consiste en una serie de cajas que contienen tres almacenes de memoria diferentes, cada uno tiene sus propiedades diferenciadas. Por una parte están los almacenes sensoriales, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Bueno, después del modelo de las memorias, que luego desarrollaremos cada uno de esos almacenes, cómo funciona, vino otro señor que era Craig. Craig, Fergus Craig, centró sus investigaciones en lo que se llamaba el procesamiento de la información. Hasta ahora parecía que solo interesaba cómo trabajábamos la información con independencia del tipo de información que era. Craig, sin embargo, lo que hizo fue centrar su investigación en el proceso del estímulo, el proceso de la información, en vez de qué sucedía con los modelos. ¿Y qué dedujo él? Bueno, propuso la necesidad de estudiar los niveles de procesamiento de la información. Yo creo que a efectos más, o sea, más, no diría más prácticos, pero sí más inteligibles. Lo otro es como mucho más metateórico el pensar, hay un almacén donde cae una cosa, luego se procesa, pasa a otro almacén, ese almacén está la memoria declarativa, que es la que me permite hacer una declaración, contar la película que vi ayer. Eso es como muy estructural, pero cuando nosotros lo vemos de forma más natural, la idea central de los niveles de procesamiento encaja mucho más en nuestra realidad inmediata. Vemos que no hace falta que haya unos almacenes, sino que se basa en otro principio. Los estímulos llegan al sistema cognitivo, nos da igual un poco el cómo han llegado, pero lo que es cierto es que al final nosotros pensamos sobre los estímulos que hemos percibido. Unos percibirán más, unos percibirán menos, pero al final cada uno de nosotros percibe una determinada información en forma de un estímulo y los procesamos a diferentes niveles de profundidad. Por un lado, esto es un poco cruel, como veréis, pero por otro lado, sí que encaja con la realidad de lo que nos, de las cosas que tenemos. ¿Por qué? Pues, el nivel de profundidad en el que nosotros procesamos algo va a venir determinado por una serie de variables como las memorias preexistentes, es decir, si yo tengo mucha más cultura, proceso la información de otra manera. Si yo tengo experiencia sobre algo, lo proceso de otra forma. La clínica pretende que la experiencia sea parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque yo he visto esos casos en prácticas. Luego, cuando tengo que ejercer, los conozco mejor. ¿Y cómo actuaré? ¿A qué prestaré atención? ¿A qué rasgos determinados prestaré de un paciente? ¿Qué le está sucediendo? Pues mi experiencia me va a permitir una solvencia en el trabajo. Esto es lo que él se centra en. ¿Cómo proceso la información? Bueno, pues por un lado es la memoria preexistente, el tiempo invertido en procesar el estímulo, por eso se habla tanto en diagnóstico de cuántos minutos se dedica a diagnosticar a cada paciente. Es por algo, se dice. No es porque sí, sino porque cuanto más tiempo hablas con alguien, más puedes deducir qué cosas han pasado porque a lo mejor no te las ha dicho. ¿Cuánto tiempo se está con un psicólogo en una sesión? Unos 50 minutos, 50, 55. ¿Por qué no se está más tiempo? Por dos cosas esenciales. Primero, porque mucho más tiempo produce cansancio tanto en el entrevistado como en el entrevistador. O sea, prestar mucha atención hace que decaiga la curva de capacidad de atención. No podemos prestar atención 18 horas a una pantalla o un ordenador como controlador de aire. No se caería. Pues hay unos tiempos de procesamiento. Luego, el tiempo que yo está establecido es cuánto agoto también al que habla. Porque recordar cosas que no siempre son buenas también produce un efecto negativo sobre el estado de ánimo. De los pacientes hay que saber cortarlos en un momento cuando hemos conseguido que digan lo relevante. En una consulta, en las urgencias, exactamente igual. A veces los pacientes estarían horas contando lo que les ha pasado, ¿o no? Horas. Pero basta que me diga exactamente una serie de cosas y soy yo el que las da. Decía un compañero mío, un psiquiatra, que si en 4 minutos él no era capaz de saber qué patología tenía la persona que tenía delante, iba mal. Y tenía bastante razón. Es decir, hay una serie de síntomas característicos de la psiquiatría profunda que muy rápidamente sale desorientado respecto a lo que pasa. Muy rápidamente. El resto del tiempo al que él dedicaba los otros 50 minutos, era muy buen profesional, él se dedicaba a ratificar el diagnóstico. El que necesite 50 minutos para llegar a un diagnóstico, eso yo creo que es un error. Esto es una mala praxis. Para mí, seguro. Es decir, nuestra capacidad de atención y reflexión y nuestra memoria de aprendizaje nos tiene que permitir en muy poco tiempo establecer un modelo de hipótesis de diagnóstico, haciendo uso de mi memoria y mi experiencia, que mejor no va a subir. Y el resto del tiempo yo tengo que confirmar lo que estoy pensando, porque si la conclusión fuese el último a lo que llego, luego no tendría tiempo para reconfirmarlo. Tendría que quedar con esa última conclusión. Es mucho mejor llegar a la conclusión al principio y ir modificándola para llegar a una mucho más cierta. Sería como, yo creo que tiene usted una infección pulmonar por una bacteria. Bueno, voy a encargarle una serie de pruebas que van a confirmar lo que está sucediendo. Hoy en día la medicina tiende a darle la vuelta al proceso. Yo voy a encargar una serie de pruebas que van a ser las que van a permitir diagnosticar. Eso es un error. Porque ¿cómo puedo saber el número de pruebas que yo voy a encargar son las suficientes para diagnosticar? Entonces todo el mundo te pide un TAC, una función médica, una función funcional, una serie de radiografías, analítica de todo, incluido el PSA, te dice, pues si es una mujer, dice, bueno, tú pídeselo. ¿Ves que es así? O sea, yo tengo amigos que son médicos, que tienen hijos médicos. Y me dicen, mi hijo y yo no podemos trabajar juntos. ¿Por qué? Porque él necesita una aparatología brutal para proceder al diagnóstico. Y yo lo hago al revés. O sea, yo hago el diagnóstico con una serie de principios médicos y luego pido una serie de comprobaciones. Pero compruebo. Él, si no tiene esto, no puede trabajar. Tiene inseguridad. Porque hemos llevado la medicina a la técnica. La técnica ha pasado por el tipo de medicina. ¿Creéis que es así?
Sí.
Bueno, no aplica su conclusión, solo la piensa.
Y como psicólogo,
o sea, no dice tú, usted tiene una esquizofrenia embotada tipo 3. Él piensa, yo creo que las cosas van por allí. Voy a dedicar, ¿cuántas veces le ha pasado a lo largo de la vida? ¿En qué circunstancias? Pues va enfocando la contrastación de lo que él ha pensado.
Es como un
claro.
Si no, como psicólogo, en la primera consulta también debías dar cuenta y.
Claro.
¿Sí? ¿Y le dices en la primera consulta o?
Bueno, hay un modelo de estructura en las entrevistas clínicas que se basa en 7 sesiones. Entonces, en la primera es el conocimiento de lo que sucede. Intentar recabar el máximo de información que serían los 7 primeros minutos en urgencia. ¿Qué está sucediendo? Que me lo diga, o sea, ¿qué ha pasado? He vomitado, tengo un dolor de cabeza, me he mareado, he caído, no me he dado ningún golpe, pero por los 7 u 8 minutos es lo más dramático que puede contar, lo más específico. Y luego, el resto de estos 50, 55 minutos tiene que ser una exploración, pero muy, muy poco interesada por parte del terapeuta. O sea, solo apostillando determinadas cosas. Cuando le sucede esto, cuénteme. Y de lo que dice el paciente, extraer un poco de ese hilo para ver si vamos bien hacia eso. Eso le ha pasado algo, le han dado un golpe y no se acuerda o le ha sucedido sin que le hayan dado un golpe. Y al final, esa primera sesión debe llevar a una hipótesis. O sea, a pedir las pruebas de, bueno, pues le haremos una analítica, a ver que no tiene un hematoma interno, un subtal, no sé qué, pum, pum, pum. Y eso tiene que confirmar la hipótesis o cambiarla. decir, pues no, pues parece que esto no ha sucedido, no tiene un derrame interno. Entonces, ¿por qué no recuerda quién es? O sea, por un ejemplo. Pero a partir de una sistemática da fiabilidad al método. Pero es verdad que en muy poco tiempo. Es que si no, pensad una cosa. Si una persona se sienta delante de un paciente y escucha un determinado problema, tendría que hacer todos los test del mundo para saber lo que le pasa. ¿Le podemos estar meses?
No, pero como hacer las preguntas que los síntomas y cómo los empezar a descartar, ¿no?
Pues esos son esos minutos.
Después de cubrir cuál es.
Esos son esos minutos.
Porque cuando ya tienen síntomas un poco parecidos, hay que saber la diferencia que tenemos por identificar, ¿no?
Sí.
Después, si pienso, esa persona tiene que ser. Con trastorno bipolar, depresivo, y pues
que luego
algo así. Pues
es que dos cosas. Eso que dices, eso es un trastorno del estado de ánimo, por el manual de diagnóstico.
Claro, pero si es que pues, somos, tiene un trastorno.
Vamos a ir a grupos de.
Pues pensamos que tenemos un trastorno de ánimo, pues si pensamos que tiene, puede tener tres o cuatro, pues luego tenemos que decir cuáles pasos tiene que tener.
Y al final hay que comprobarlo.
Vale,
no, sé. Podéis hablar, perdón, dime.
O sobre el Marmopas, estoy leyendo un libro sobre esto.
¿Sobre él?
Marmopas, ¿o de la adquisición significado? Bueno, dicen que es el futuro de la psicología, que ya no va a ser, digamos, el deseo de imponer el diagnóstico al paciente nada más llegar. Es un libro escrito por la Asociación Británica de Psicólogos.
Sí, porque ellos utilizan un método diagnóstico no tan estúpido. Es que el DSM es un método norteamericano de la ARPA. Es un método muy estructural que da fiabilidad, porque es como coger caminos, pero es verdad que al final de cada trastorno siempre pone trastorno de estado de ánimo indiferenciado. Y al final es como decir, hay algo que no va a encajar con lo que prevés aquí.
La idea que es muy diferente de esto es que en el antiguo ponen como una etiqueta. Nada más llega al paciente, le pones una etiqueta y lo tratas como tal. Y en este marco de que estoy hablando, dicen que las personas reaccionan a las situaciones adversas a las que están sometidas y tienen como maneras de adaptarse y estas lo que nosotros llamamos patologías son maneras de adaptarse que le han servido en algún momento, a lo mejor ya no le hace falta.
Es verdad que lo conozco el modelo.
Sí.
En Mallorca hay una asociación que se llama Girasol, que utiliza este modelo de trabajo. Ellos no ven a las personas con una patología como un enfermo, sino una persona con otro tipo de adaptación. Pero este modelo tiene, para mí, una limitación. Es muy bueno. Desde luego, al menos tiene el respeto al paciente en su forma de ser. Dice, usted es así. Yo, modificándole la recaptación de la dopamina, conseguiré que esté embotado y deje de ser un problema. Sea como más manejable. Pero esto no es curarlo, a lo mejor. Esto es contenerlo. Eso es necesario a un determinado nivel. Pero el problema que yo tengo un compañero, uno que estudió en la UNED, que trabaja con este tipo de metodología, y él dice que es muy válida. Yo siempre digo, es muy válida, pero con un determinado tipo de enfermo, que adquiere la conciencia de la enfermedad. O sea, que él reconoce que cuando oye voces, él es una persona que oye voces. Y te dice, déjame que oiga mis voces. Yo recuerdo un caso que me decía, es que es una suerte oír voces en el universo. Escuchad, si ya me gustaría a mí a lo mejor que alguien desde el otro lado me dijera, ¡ey, colega, te estoy esperando! El problema es que tiene que ser funcional. Ese es el problema. En Madrid tuvo un médico que estaba en urgencia, que hizo un brote, bueno, era esquizofrénica, creo. Y un día cogió un bisturí y se cargó a 7 personas dentro del hospital. Un caso famoso. Todo el mundo veía que aquella persona no estaba bien. O sea, trabajaba con el ordenador apagado, por ejemplo. Y la gente lo veía, debía pensar, imagínense. Si no hablas con el ordenador, está apagado. Pues nadie hizo nada, hasta que en un brote de estrés, bueno, pues tuvo un delirio y, bueno, eso cuatro muertos. Es decir, que los enfermos que adquieren conciencia de su enfermedad, digamos, su situación, son muy buenos pacientes para un piso tutelado o una vivienda con una cierta ayuda, que es el extremo de lo que se conocía con la psiquiatría antes de Thomas Sang, que él inventó la antipsiquiatría. Él decía esto que has dicho. Nosotros, si etiquetamos a las personas, condenamos a que aquella persona sea así. Pero cuando uno trabaja en determinados ambientes, hay personas que no son conscientes de que tienen un brote. y están ahí pues con un cuchillo, teniendo que les atacan los ancianos.
Bueno, son casos extremos, pero...
No, no sé qué les sean tan extremos, ¿eh?
A ver, yo por la una pregunta que tengo para llevar a un diagnóstico.
La edad de inicio no ha sido no es un estado prevalente a consumo de sustancias, tener delirios olfativos, gustativos, auditivos o visuales, creer ideaciones paranoides, es decir, hay un árbol de diagnóstico que es muy amplio.
Ahora me acuerdo porque yo no había acabado el libro. Creo que estos casos no dicen que son aparte.
Ah. Pero que yo lo entiendo, o sea, yo he visto gente que está en instituciones abiertas, de medio abierto, donde el enfermo tiene un tratamiento mucho más humano, mucho más de respeto, pero normalmente no es gente muy joven y que tiene un pasado psiquiátrico, que al final ha estabilizado la enfermedad y ha llegado con una especie de tente cordial con el mismo para, por ejemplo, no consumir según qué cosas, porque sabe que los enfermos, si consumen según qué cosas, pues va a producir es un desajuste absoluto en la parte social. O sea, esto conlleva una estructura sociosanitaria muy potente. Ya tiene que haber muchos terapeutas, muchos educadores sociales, muchos trabajadores sociales, para que lleven de alguna manera a los enfermos a ese mundo en el que puedan ser no enfermos, sino personas diferentes. Los pisos tutelados pretenden eso, pretenden la integración de personas que se sabe que tienen una enfermedad. Incluso que se les controle un poco la medicación si toman, para que no estén solos, porque de cierta manera condenar a una persona a estar sola, la mandas a... Pero también es verdad que tú ahora vas por Palma y en cualquier parque ves enfermos mentales totalmente descompensados, con un tetrabril de vino, porque es la sustancia que produce más, mejor relajación, más barata. Y eso es un hecho. Entonces, yo creo que tiene que coexistir diferentes vías del afecto. Una, la psiquiatría que se vive en urgencias, que es la que hay, es una persona engrilletada, totalmente descompensada, que hay que estabilizarla, y es una realidad. Que luego tiene que haber un segundo nivel donde estas personas acudan a mejorar sus vidas. Sí, pero esto conlleva mucho dinero, mucha inversión. Yo creo que es muy claro todo. Entonces, en nuestra sociedad, los enfermos mentales los margina mucho. Es como aparta. No le queremos ver en la enfermedad mental. Los psiquiátricos fueron un gran avance. Porque antes de los psiquiátricos, creo que había cosas mucho peores que los psiquiátricos. Porque yo ni imaginando. De la media había un barco que pasaba por el centro de Europa, iba recogiendo los enfermos mentales. Se los iban llevando. Y no llegaban al siguiente puerto. Este era el tratamiento que se daba. Los psiquiátricos, pero piénsate una cosa, estaban muy lejos de las ciudades. El hospital mental de la calle Jesús estaba muy lejos del centro de Palma cuando se hizo. Bueno, no había ninguna clase de vehículos. Entonces, los enfermos había que apartarlos. Yo creo que el mejor psiquiatra que ha habido en Palma, ese señor que está muerto, por donde era mejor, que se llamaba, o se llama Colau Llanegas, ya de Flandes. Él estudió en un frenopático, que era como se llamaban antes. Frenopático, que ya lo dice el nombre, el freno a la psicopatía, que estaba en Lérida, pero en las montañas de Lérida, con 2 grados de temperatura. Es decir, exacto, lo que antes se llamaba los manicomios. Estaban apartados de la sociedad completamente. Nadie quiere ver los rasgos de la locura. Entonces, ahora integramos a los enfermos mentales, pero es difícil integrarlos con pocos medios. Y sobre todo si hay consumo de sustancias. Porque es fácil que la gente recaiga en el consumo, luego producta. Sigo. Bueno. Hemos dicho que los niveles de procesamiento eran la cantidad de memoria que nosotros le ponemos al proceso y esa cantidad de experiencia anterior es lo que va a definir qué proceso mental voy a hacer. Yo veo algo y no distingo el qué ni las relaciones con. Bueno, a la hora de recordarlo, mi recuerdo va a ser muy diferente si yo estoy viendo un reportaje científico y yo soy un experto en aquella materia. Yo puedo hacer un relato de la memoria muy diferente. Yo veo un enfermo en urgencia, yo veo unas cosas, uy, está como muy enfadado este señor. Y otra persona diría, no, es que está en un brote, en la fase tal, toma esta medicación y la ha producido la misma realidad, pero de una manera y de otra. ¿Qué cambia? La memoria que tenemos. ¿Cómo se producían los contenidos de la memoria según este método? Bueno, producíamos la codificación primero, el almacenamiento y luego la recuperación. La información se codifica, decía, superficialmente, por características físicas. ¿Cómo era la piel? La silla, pues azul, más o menos los hierros tubulares, más o menos negros, etc. Como decir, ¿cómo son los rasgos de una letra? Todos sabemos que es una A, la escribamos como la escribamos. De alguna manera, hemos codificado de forma básica lo que es una A, o una B, o una C. Eso es como codificado. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite leer cualquier carta de cualquier persona escrita a mano. Más o menos, hay gente que tiene una letra que hay que saberla. Y se recuerdan peor cuando las cosas se codifican por su significado. Es decir, si yo tengo que aprender una letra, un pictograma chino, y me tienes que decir, esto es arroz, y yo no veo en aquella palabra nada que me resulte parecido al arroz, pictograma, es mucho más difícil aprender que si aprendo cosas que significan, o sea, si aprendo cosas que tienen un significado en sí mismo que me acerca a lo que quiere decir. El stop hace muchos años, cuando yo era, creo que era niño, no era el stop como lo conocemos ahora, era diferente. El stop era redondo con un triángulo y ponía stop pequeñito. Ahora es mucho más grande, es mucho más significativo. Es más fácil aprender ese contenido que el que había antes. La organización que presenta el estímulo, el material, es subjetiva, cada uno la ve de una manera, es jerárquica, nosotros percibiremos las relaciones viendo los estímulos que vemos, es alfabética, por suerte, por desgracia, nuestro cerebro, aunque no queramos, va a colocar las cosas en función de ese alfabeto que conocemos, es semántica, es decir, nosotros organizamos por el sentido que tienen las cosas. Cuando decimos que los chinos hacen así para decir que no y así para decir que sí, nos cuesta trabajo reproducirlo. Si no, hacen la prueba. Venga, di que no. Di que sí.
Es que no sé.
Ah, pues el límite de otra. Venga. ¿A qué cuesta? Pues nosotros tenemos asimilados unos símbolos a unos conceptos. Luego el valor semántico es demostrable que tiene un contenido. Luego, dependiendo del tipo de estímulo, rápidamente queda una figura. Que se desea aprender y retener la memoria y tú también. Y se produce mejor aprendizaje y fijaros que el aprendizaje, que son los principios básicos, va a tener como consecuencia un recuerdo mejor. Si nosotros aprendemos sobre lo que tenemos que memorizar, lógicamente el resultado va a ser infinitamente mejor. Acordarse de listas de palabras que no tienen sentido es muchísimo más difícil que aprenderse listas de palabras que tienen sentido. A veces resulta muy difícil recuperar la información codificada y dependiendo de cómo la tenemos almacenada, hemos codificado de una determinada manera. Nosotros tenemos que sacar las cosas por los mismos agujeros por donde se han metido. Eso parece una tontería y es la clave de la memoria. Las personas que dicen tener poca memoria, lo que sucede es que codifican de una forma y recuperan de otra. Y lógicamente la recuperación es muy dificultosa. El olvido, que es la clave tercera del estudio de la memoria, porque todos aprendemos qué es la memoria, cómo recordamos, cómo lo hacemos para codificar, es decir, ¿y por qué olvidamos? Porque hay cosas que hemos codificado perfectamente. A ver, los compañeros de tu clase cuando hacías sexto de primaria, seguro que en aquel momento sabías todos los nombres. ¿Seguro? ¿Cuántos eran? ¿No me es?
Sí, porque
15 solo en clase, y donde estudiabas sí, todo en el Sahara.
Pero los otros 16 eran otros. Es que éramos. Intensos.
O sea, 16 niños intensos, para que lo habéis entendido.
No, 32.
32.
Separado.
¿Tú te acordarías de los 16 nombres de tus compañeros? De bastantes, sí, pero de todos.
De todos, las caras sí.
Las caras, no sé. Pero las caras no llevan aprendizaje, o sea. El visual es muy fácil, es el más fácil que tenemos.
De los 16 no, pero la mayoría.
De los... ¿La mayoría? ¿Cuántos calculas de la mayoría que dirías de 16? 10. ¿Cuántos años hace que no has estado en sexto de primaria? Tú ahora debes tener 27 años, más o menos. Bueno, he sido generoso. Y la naturaleza contigo también. En sexto de primaria tenías, bueno, 12 años. 11, 12. ¿No? Así mismo, 15 años. Uno por año. Bien, no es mucho. ¿Te acuerdas de 16? Si te acuerdas de 8, estaría bien. 10 sería meritorio. 12, un éxito. Empieza a hacer la prueba. 10 estaría bien. No te rías, es una realidad. No, se puede mentir, pero Dios castiga, sin palo ni piedra. Ah, no, mentiras, piénsalo. ¿Por qué se produce el olvido? ¿Qué has pensado los nombres? No se sabe si se produce porque la información ha decaído por falta de uso, que probablemente es una de las causas, o porque no podemos encontrar la clave con la que almacenamos, o por la interferencia creada por otros materiales. Claro, después de sexto de primaria ha habido primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, vas sumando cursos y caras y nombres diferentes. Y al final tienes que buscar un fichero concreto de aquellos que, sí, no me apena, y te acuerdas de la cara. De la cara te vas a acordar. Incluso puede ser que te falle alguno, pero más o menos te acordarás de todo. Pero los nombres raros te vas a acordar mejor que los comunes. O sea, si alguien se llamaba, yo qué sé, Jonathan de Jesús, ese no lo has olvidado, evidentemente, ni él tampoco. Pero si son nombres como Petelina, Marguilida, Paulina, y los apellidos, ¿qué te crees? ¿Que es más fácil o más difícil? Más difícil. Muy bien. ¿Por qué es más difícil acordarse los apellidos?
No los usamos.
Muy bien, porque tú no los has usado. En cambio, en mi época nosotros nos llamábamos por los apellidos. Y yo me acuerdo más de los apellidos de mis compañeros que de sus nombres. Quiere decir que de las tres causas que ponen aquí, el repetir las cosas hace que no las olvidemos. Cuantas veces más veces cuentas una historia, menos la olvidas. Cuando dejas de contar, ¿qué comiste el día de no sé qué? Bueno, no me acuerdo. ¿Qué comiste ayer? Ya me viene justo. Vamos sumando. ¿Por qué? Pues he añadido 4 milicenas a la de ayer, a la de 4 años. Entonces, una de las causas. Por no usarlo, decae el fichero. Pero la principal, porque estas, no la, fíjate, el que decaiga por no uso, esa no la podemos controlar. No vas a estar en tu casa recitando los nombres de tus compañeros de clase porque sí, para no olvidarlo. Pues sería estúpido. Pero la que puedes utilizar es encontrar la clave con la que almacenamos porque es con la que vamos a tener que recuperar. Es decir, si tú eres capaz de recordar, o sea, de saber cómo recordar los nombres, probablemente los recuerdes todos. Eso es lo curioso de la memoria. Que la gente habla de tengo mala memoria cuando en realidad lo que tiene es una discapacidad en utilizar la memoria. Los cursos estos que hacen, que yo recuerdo que vi uno cuando era niño, que te enseñaban a mejorar la memoria. Sí, tú hiciste uno. ¿Y qué tal? No funcionó, por lo que veo. Bueno, si no dirías, no, pues de los 16 y los otros 16. Funcionó. ¿Y qué tal?
Técnicas.
Por
ejemplo, memorizar listas que no tienen
rastro de obra. Sí. ¿Y los otros cómo eran?
Una de las cosas, por ejemplo, con los nombres. Es una técnica para recordar nombres.
Una cosa que te enseñaron es que funciona muy bien la lectura, a marcar los puntos en el que tú haces el tránsito visual. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo tardas en leer, más fatigas tu atención. Luego, si aprendes a leer oraciones saltando contenidos, operan, es mucho más ágil la lectura, luego codificas mejor. La parte que no utilizas, dos, que en las listas hay que intentar buscar contenido, significado lo que pone, buscar relación entre las palabras y ayudar a recordarlas. Y tres, otra cosa que seguro que te han enseñado que va muy bien es que si tú, cuando buscas algo, utilizas claves ambientales, recuerdas mucho mejor. Y si tú recuerdas, para recordar los nombres de los niños de tu clase, recuerdas una actividad en la que os nombrarais, todas las claves de la actividad te facilitan la apertura del nombre. Quiere decir, así, en plan bruto, dime los nombres de tu clase. Y es que recordad los nombres. Si tú recuerdas algo en los que participabais, por ejemplo, en equipos, es mucho más fácil que los nombres vayan saliendo. y al final veas que falta alguno y luego visualmente recuerdes las caras de todos tus compañeros y les vayas poniendo nombre. El buscar directamente los nombres conlleva tal. Y es verdad que las técnicas estas sirven para una cosa, para estudiar. Esto es cierto. No sirven para tener mejor memoria en el mundo, pero sí sirven para estudiar. Yo he visto gente que los hacía y mejoraba mucho los resultados. A ti te ha mejorado, dice, no, no has tenido tiempo de ponerlo en práctica. Ahora sí. ¿Y qué tal? Pues seguro que te irá bien, seguro. ¿Cuánto tiempo duraba el curso?
El de memoria,
sí.
3 días. Viernes, tarde, sábado, entero, domingo.
Bueno, si me te duraba, ¿eh?
Pero vamos, vale.
Sí. ¿Y tú eres el que fue el más rápido? ¿Aprende listas de palabras?
El día que vayan a hacer bravo. De una persona externa. De dos paraules que no tenien res a veure. No sé si eren 7, 10, 6, 7, 8, 8, 8, 8. Paraules i tu vas de memoritzar per ordre. No tenien res a veure.
Perro, árbol, casa, pan.
Però això és molt fàcil. No importa si has el nucleo más trigueo, Einstein, patata,
murciélago, así.
Así. Y lo tenías que decir en orden o te preguntarían el 16, ¿qué te ha dicho? Y tú decías, universidad. Tenías que saber el orden y qué era.
Sí, este tipo de técnica de recuerdo se llama de recuerdo señalado. Cuando te dicen, ¿qué tenía en el dibujo el payaso en la mano? ¿Cuántos globos tenía? 5. Claro, tú no sabes el mailo que te da manera, tienes que memorizarlo todo y con un determinado orden. Complicado así. Y esto era lo que lo hiciste de mejor todo el mundo. Muy bien, no lo puedo.
Es relacionado al número, el número tiene un significado, una figura o lo que tú sé. Tú lo sabes, el uno es tal. Entonces, a raíz del uno es tal, te montabas la historia para recordar esa palabra.
Sí, es verdad. Es que esto se llama reglas mnemotécnicas. Sí. Las reglas mnemotécnicas enseñan no a recordar la palabra en sí mismo a base de machacarla muchas veces, sino a darle un tipo de sentido concreto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nos enseñaban esto, decían Parménides y Heráclito y Parménides. Eran el ser y el devenir de filosofía. Uno creía que el ser de las cosas era inmutable y otro era el devenir. Uno decía, cuando yo miro un río, nunca puedo ver dos veces el mismo río, porque cambia constantemente. Y el otro decía, ya, pero tú ves el río en sí mismo, da igual la forma de pensar. Heráclito, Parménides y Heráclito, y decían, acordaos del queso parmesano que se pone primero para recordar cuál de los dos era primero. Heráclito era el que se comía el queso parmesano. O sea, dotar de un contenido externo dotaba de mejor recuperación de la memoria. Lo que pasa es que lleva trabajo hacerlo con todo. Tienes que aprenderlo. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano?
256.
Muy bien. ¿256 o 57? Seis.
Sí.
Luego hay varios que son únicos, no uno. El de aquí se debe compensar con alguno que solo es uno, para que sea un número par. Si no, sería impar. ¿No? Hay alguno que es único, por ejemplo, el tabique solo es uno. ¿Cuántas vértebras tenemos? Los peguéis para contestar, ¿eh? Los seis están rápidas. 32. 32. ¿Y una jirafa cuántas vértebras tiene? Todos los mamíferos tienen 32 vértebras. Porque las vértebras de las jirafas son así de grandes. Bueno, no son bromas, ¿verdad? Bueno, pues queda claro que el olvido se refiere a tres cosas. Uno, se decae por falta de uso. Cuando dejamos de estudiar recordamos peor, que lo decía en el curso seguro. No podemos encontrar la clave con la que almacenamos, pero que se llaman los punteros de memoria. Yo cuando quiero que alguien recuerde algo y sabe la palabra, te diré, lo tengo en la punta de la lengua, que es un fenómeno muy extendido. De hecho, la frase, lo tengo en la punta de la lengua, está en todos los idiomas, incluso en el idioma braille. Curioso. Digo, piensa las letras del abecedario y empieza a decir, el punto de memoria es, ¿por qué letra empieza? Y dilo en voz alta, o sea, A, ba, B, di, bo, bu. Y hay una que el cerebro te dice, sigue con esto. Ayuda muchísimo el punto de memoria. Y luego el otro método que se utiliza para el olvido es las iteraciones concéntricas. Y es, yo no recuerdo esa palabra, pero voy a empezar a recordar palabras que son periféricas a aquella. Yo quiero recordar el nombre de ese hueso. Bueno, voy a recordar huesos cercanos. Y de repente emerge ese. Cuando recuerdas los nombres de la clase, si tú no recuerdas cómo se llamaba ella, piensa al lado de quién estaba sentada. Y funciona. Porque cuando sale el nombre este, muchas veces emerge el otro. Y el punto de memoria dice que como te centres en buscar una palabra, entonces no la puedes encontrar. Porque bloqueas el acceso a la palabra de forma intrusa.
Sí. Imaginando un vídeo de YouTube con un psicólogo, decimos que no olvidamos, sino no nos interesa. Es verdad.
A veces sí, a veces no. Es verdad que si no prestamos atención, no lo recordamos.
Claro que sí, de mí no recuerdas, ¿no? Pero luego, a lo mejor de los cuatro, ya no te interesa.
Si no lo repites. Desde el momento que tú no recuerdas, porque no tiene ningún interés, ¿qué cenaste hace 5 días? No tengo ni intención de recordarlo. Como no lo sigo pensando, aquello decae en el olvido. Si hace 5 días tú cenaste algo que te sentó terriblemente mal, y si toda la noche pues con vómitos, no lo olvidarás, porque es que cada vez que recuerdas aquello, te trae la sensación amarga de lo que sucedió. Aunque sea comida, sea una discusión con una persona. Pero como lo sigues pensando, tú creas un recuerdo de memoria muy potente. Y luego es fácil que lo puedas traer. Fijaros que los sucesos que son emocionales los recordamos muy bien, porque implica gran cantidad de hormonas y neurotransmisores, o codificar de otra manera. Con dolor, con adrenalina, con sudoración, con emoción, codificamos mucho más. Aunque sea para un hecho bueno. El día que te hace la primera comunión, o el día que es... Mira, una cosa que yo digo que es muy bonita, el primer beso. Porque nadie olvida con quién se da el primer beso. No, ojalá alguien no se da un beso en su vida, pero cuando se lo dé, el que no se lo haya dado, no recordará por su vida, ¿o no? ¿A que todo el mundo recuerda su primer beso?
Sí.
Sí, yo no. Yo soy virgen de un beso. Claro que me acuerdo. Tendré la grabación en pareja.